Hermanos muy amados, Jesús en el libro del Apocalipsis es llamado el que era, el que es y el que viene. El que era. Y a través de la historia nos ha mostrado su amor. El que es y permanece como cimiento firme. El que viene, el único que hace posible un futuro para el hombre. Hoy también saludamos a Cristo con esas palabras. El que era, el que es y el que viene. Y sobre todo, miramos al futuro. Porque la pregunta que mucha gente se hace con miedo es precisamente ¿qué viene ahora? Y las encuestas hablan de un terrible pesimismo. ¿Qué viene para el mundo? ¿Qué viene para Europa? ¿Qué futuro aguarda España? ¿Qué futuro queda para la familia? Podemos decir que estamos viviendo un tiempo marcado por el miedo. El sistema pensional roto. La tasa de natalidad bajo mínimos. Las presiones de la inmigración ilegal todos los días. Una sociedad bajo el signo del miedo, una sociedad que se pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Y ahora qué viene? El cristiano tiene una respuesta sorprendente. Jesús es el que viene. Nuestra fe nos invita a mirar el futuro como campo de acción para la gracia del Omnipotente. Nuestra fe se atreve a desafiar el miedo y se atreve a plantar la certeza de la victoria frente a toda desesperanza. Por eso estos son tiempos en los que la sanación tiene que desbordarse más allá del ámbito puramente individual, porque las enfermedades, las llagas y los miedos son colectivos. En la renovación carismática, desde el principio hemos predicado sobre la sanación. Y muchos hemos tenido la experiencia de sanación física, emocional, espiritual, sanación de recuerdos, sanación intergeneracional. Esa experiencia personal es un tesoro y no hay que perderlo. Pero sin perder ese tesoro hay que abrirse a otra dimensión de la sanación. Hay una dimensión comunitaria. Necesitamos no solo que el hombre se sane y que la mujer se sane, sino necesitamos que la pareja se sane, parejas sanas. Necesitamos familias sanadas y necesitamos comunidades sanadas y sanadoras. Porque nuestra esperanza en un futuro mejor no es una quimera ni una fantasía. No es una ilusión ni un juego de nuestra mente. La sanación experimentada en el presente es el estribo firmísimo que permite mirar el futuro con otros ojos. Aquel Dios que hace maravillas y que me permite experimentar su maravilloso amor y poder y sabiduría hoy, se convierte en la certeza de que el futuro le pertenece. Sin la sanación, sin la experiencia de ser sanados y transformados, hablar de un futuro mejor parece un chiste grosero o un chiste cruel. ¿No te das cuenta lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo te atreves a aplaudir y levantar manos y sonreír y cantar? Deberías estar cabizbajo, angustiado, en pánico. Pero el cristiano católico lleno de fe levanta sus manos y sonríe y bendice. ¿Es un tonto? ¿Es un iluso? ¿Está gobernado por la fantasía o la irrealidad? No. Es una persona que tiene una experiencia del poder sanador de Dios. Y esa experiencia en el presente es la que le permite mirar el futuro de otra manera. Por eso necesitamos renovarnos en las fuentes de nuestra experiencia profunda de la ternura y el poder transformante de Dios. Pero repito, como los desafíos no son puramente individuales, sino que son colectivos y son comunitarios, entonces tenemos que descubrir, y mejor temprano que tarde, tenemos que descubrir la dimensión comunitaria de la sanación. Tenemos que descubrir cómo Dios no solamente sana a la persona, sino que sana a la pareja, a la familia y a la comunidad. Y por eso las reflexiones en este fin de semana, todas tienen que ver con estas tres palabras: la palabra miedo, la palabra sanación y la palabra comunidad. Todas tienen que ver con esas tres palabras. Creo que son las palabras que más vamos a repetir: miedo, sanación, comunidad. El que no tenga la experiencia de la alegría y de la sanación va a pensar que todo esto es locura y que todo esto es ingenuidad y que todo esto es fantasía y tontería. Así puede pensar el que no tiene esta clase de experiencia. Pero a medida que Dios va haciendo esta obra en nosotros, el presente lleno de su soberana misericordia se convierte en promesa de un futuro lleno de su majestad y de su gracia. Así que, hermanos, sanación, en clave comunitaria. Ese es nuestro tema, porque Jesús es el que era, el que es y el que viene. Yo quisiera ver la cara de unos cuantos de nuestros hermanos europeos, ahora que he estado en un pequeño recorrido, no tan pequeño, he tenido que ir a Italia y a Francia y a Alemania, llegué de Alemania ayer. Quisiera ver yo la cara de unos cuantos europeos, hermanos nuestros, cuando se preguntan, ¿y ahora qué viene para Europa? Y nosotros decir, con una sola voz y con un solo corazón, ¿preguntas qué viene para Europa? Cristo viene para Europa. Eso es lo que viene para Europa. Él es el que viene. Él es el que tenía que venir. Ese es uno de los nombres que el Nuevo Testamento le da a Cristo. Así, por ejemplo, lo llamó Juan el Bautista cuando envió a un par de sus discípulos. ¿Eres tú el que tenía que venir? Y no hay cosa más bella, hermanos, que poder decir, Cristo es el que tenía que venir a mi vida. Cristo es el que estaba haciendo falta. Se intentan unas cosas y unas y otras cosas, y cada vez le ponen más números a la letra G, el G6, G7, G8. En Bolivia tenían el G77. Y ya se pueden reunir todas las Gs y las ONGs también. Que se reúnan. Mejor que se reúnan y que conversen. Mejor eso, y no que se ataquen. Pero por dentro nuestro corazón tiene una certeza. La salvación no empieza con G, empieza con J. Y se llama Jesucristo. Él es el que viene. Él es el que tenía que venir. Y cuando llega Jesucristo a la vida del hombre, de la mujer, de la familia, de la sociedad, se ve que donde no había camino, cuando llega Él, que es el camino, llega también la verdad y llega también la vida. Y ahí termina la introducción de esta primera enseñanza. Como siempre, felicito a los que están tomando sus apuntes, es buena idea. Como bien se dijo en la oración de la introducción, el que interesa que esté entre nosotros es el Espíritu Santo de Dios. En el mejor de los casos, yo podré ser un eco, un pequeño eco, pero el que interesa que hable a tu corazón es el Espíritu Santo, y esa es la ventaja de quien toma apuntes, que quizás alguna cosa que yo diga te hace acordar de otra, te forma una pregunta, te da una respuesta, y eso que tú escribes es tu tesoro de este encuentro. Entonces ya tenemos la introducción. Jesucristo, el que era, el que es y el que viene. El mundo entero y sobre todo Europa haciéndose una gran pregunta. ¿Y ahora qué viene? Y la gran respuesta es, pues viene Cristo. Esa es la respuesta. Y luego el otro elemento de nuestra parte introductoria. No podemos limitar la sanación únicamente a la persona. Cristo sana la pareja, Cristo sana la familia, Cristo sana la comunidad, y cada una de las enseñanzas toma uno de esos puntos. O sea que en el resto de esta primera enseñanza vamos a hablar sobre sanación de la pareja. Luego, con la bondad de Dios, segunda charla, segunda enseñanza, sanación de la familia. Tercera charla, renovación y sanación de la sociedad. Vamos entonces con la pareja. Es un tema difícil, tenso en nuestra época. tenso, porque es materia de discusión. No se piense que el hecho de la aprobación de unas leyes, por ejemplo, leyes en perspectiva de género, ya termina la discusión. Las leyes no necesariamente expresan la justicia y en todo caso no terminan la polémica y la discusión. Aquí hay que hacerse una pregunta, porque hay como extremos, y es bueno reconocer los extremos para no caer en ellos. En todo este tema de hombre, mujer, género, hay dos extremos. Hay un extremo que podemos llamar, con el Papa Benedicto, relativismo. Es decir, que aquí en realidad nada importa y que simplemente hay que ser prácticos y que lo que aprueben los diputados, lo que apruebe el Senado, lo que apruebe el Parlamento, eso es lo que rige. Una postura cómoda, pragmática, que en el fondo no se pregunta por lo bueno ni por lo verdadero, sino que se atiene a los hechos. Esa es una postura. Por supuesto, esa postura resulta inaceptable para el cristiano. Resulta inaceptable sobre todo por una razón, porque de inmediato uno se da cuenta que los argumentos que justifican ese relativismo siguen ahora tan vivos y más vivos que cuando se hizo la discusión legal correspondiente. Me explico. Si el argumento para autorizar parejas y familias, por ejemplo, de homosexuales, es que se trata de adultos que obran con libertad y que no se están haciendo daño, ese mismo argumento ya lo puedes aplicar no solo a dos personas, sino a tres o a cuatro. Esto no es parte de mi fantasía. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay un proyecto de ley para legalizar la poligamia. Y ponte a pensar esto: si tres o cuatro adultos, y no importa ya si son hombres, mujeres o lo que sea, se tratan, como se dice, con respeto, y quieren convivir y quieren tener intimidad entre ellos, pues de inmediato te das cuenta que estás en el mismo cuadro de cuando hablabas de dos personas. La única razón para rechazar la poligamia sería decir, por ejemplo, que es una ofensa contra la mujer. Pero ¿qué haces tú cuando hacen una entrevista a tres mujeres que conviven con un hombre en el estado de Utah, en Estados Unidos, y las tres dicen: estamos la mar de bien así? ¿Por qué el Estado nos va a permitir, nos va a prohibir que vivamos así? Entonces uno se da cuenta que el relativismo no es peligroso por lo que ha conseguido, sino por las puertas que deja abiertas. Si el único criterio para la construcción de la familia es la voluntad, el consenso de los adultos, ya puedes legalizar lo que quieras. Lo único que se necesita es una buena financiación para una campaña política y ya lo tienes. O sea que desde el punto de vista de los argumentos, uno ve que esa lógica hace agua. Esa lógica está rota. Te repito, no por lo que ha conseguido, que ya preocupa, sino por lo que puede conseguir. Pero ese es un extremo, el extremo relativista. Hay otro extremo, que es el extremo de la agresividad, agresividad del pasado y agresividad del presente y agresividad del futuro. Agresividad del pasado por el maltrato verbal y factual contra las personas que tienen ese tipo de orientación. Eso no lo debemos olvidar. No son errores que se puedan repetir. Por algo surge una palabra como homofobia. Esa palabra no sale de la nada. Esa palabra surge de la agresión y del desprecio y del irrespeto y del ataque. Entonces fíjate que estoy tratando de dibujar los dos extremos: el extremo relativista por un lado y el extremo violento, agresivo por el otro lado. Pero además no solo existe la agresión contra las personas que tienen esta ideología o idea de género, también existe la agresión contra los que tenemos un pensamiento diferente. Precisamente en esta hermosa ciudad de Madrid se han presentado agresiones a las personas que piensan distinto de la nueva dogmática. Si la nueva dogmática es que el aborto tiene que ser libre y gratuito y la eutanasia permitida para todos y el matrimonio homosexual para todos, o bueno, autorizado para todos, si esa es la nueva dogmática, pues se está haciendo una operación de estrangulamiento y de asfixia progresiva y de burla y de ataque. Es la otra violencia contra los que pensamos distinto. Agresiones especialmente visibles en la Jornada Mundial de la Juventud hace unos pocos años aquí en Madrid. Visteis, y yo también, los videos de aquella gente que se acerca a gritar y a insultar a otros que están cometiendo la horrible ofensa de rezar un rosario en la calle. ¿Cómo se te ocurre rezar un rosario en la calle? Entonces viene la agresión contra el que reza el rosario. Un grupo de jóvenes, especialmente muchachas, quiere repartir información en contra del aborto, a favor de la vida, en una universidad aquí en Madrid. Resultado, les rapan las hojas, las rompen, les gritan, los insultan, las insultan. Si no interviene la fuerza pública, aquello acaba mucho peor. Entonces, aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Hay algún punto medio entre ese relativismo que simplemente va dejando pasar todo con una mirada pragmática y cómplice, o este otro extremo, el extremo de la violencia y de la agresión? Ya sea agresión, la más común, duele decirlo, durante mucho tiempo a través de la burla y la exclusión a la persona homosexual, o la agresión que hoy vemos a la persona que piensa distinto y que quiere defender la familia tradicional. Ayer, anteayer, había una propuesta, una protesta bastante subida de tono frente a la Asociación de Abogados Cristianos. ¿Hay algún punto entre esos dos? Es decir, ¿estamos condenados a matricularnos entre los cómplices o matricularnos entre los agresores? ¿Solo podemos ser eso? ¿Agresores o cómplices? Es la pregunta que se plantea de una manera aguda un poco en todo el mundo, pero se siente más, especialmente en Europa, y yo creo que sobre todo aquí en España. Solo podemos ser agresores o cómplices, no hay otra alternativa. Si nos vamos al tiempo de Jesús, encontramos que su sociedad estaba dividida, amargamente dividida, de muchas maneras. El mundo que conoció Jesucristo y el país de Cristo estaba despedazado interiormente. Y es necesario recordar algunas de esas rupturas, de esos desgarramientos internos. Por ejemplo, en lo económico y en lo político, había gente práctica, pragmática. Hay un poder que se llama el Imperio Romano. Los que manejan esto y los que mandan aquí son los romanos. Punto. Esos son los que mandan. Los romanos, como todo imperio que domina, tienen una mentalidad extractiva. Ellos están sacando riquezas de las tierras conquistadas. Entonces, en tiempos de Jesús había algunos judíos, por ejemplo, y también de otros, galileos o lo que fuera, que tomaban la postura colaboracionista. El nombre que tienen esas personas es los publicanos. Los publicanos eran colaboracionistas. De hecho, un publicano, ¿de qué vivía? Vivía de cobrar impuestos para el imperio. Fíjate que es una postura práctica. ¿Quién manda? Los romanos. Los romanos recogen impuestos, pues de ese torrente de dinero que se va para Roma, no está mal que me salpique algo. Ya está, arreglado el problema. Mientras tanto estaba el otro extremo. El otro extremo eran los guerrilleros, conocidos como los celosos, celosos de la ley, los celotas. Eran celosos de la ley, celosos de la independencia, y tenían como gran modelo de vida a los macabeos, que habían vivido unos 300 años atrás. Para los celotas, el imperio romano, no importa qué tan fuerte sea, será siempre el demonio y el enemigo, y hay que luchar contra él. Dos posturas completamente opuestas. El publicano es el colaboracionista total y el celota es el guerrillero total. Y hay un publicano que es muy famoso, se llama el apóstol San Mateo. Y entre los celotas, Cristo tuvo dos: uno que lo traicionó, el Iscariote, y otro, Judas, Simón, el celota. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Jesús, en su grupo de apóstoles, tenía a Simón el celota, distinto de Simón Pedro, por supuesto. Es uno de los apóstoles menos conocidos, pero apóstol, y ahí estuvo hasta el final y testigo de la resurrección. Entonces ahí tienes, por un lado, a Simón el celota, guerrillero, antisistema, contra todo, y por el otro lado tienes a Mateo, publicano recién convertido, y Jesús los pone a la misma mesa. Yo creo que ahí hay algo interesante, ahí hay algo que aprender. Jesús llama a su círculo más cercano a personas completamente diferentes. Y creo que el caso más visible es el de estos dos: el antirromano por excelencia y el prorromano por excelencia. Ahí los tiene. Eso nos hace pensar. No saquemos conclusiones demasiado apresuradamente, pero tomemos ese dato. Jesús toma a uno de los maestros de la ley, uno que enseñaba, se llamaba Natanael, por otro nombre Bartolomé. Si tú recuerdas, en la fiesta del apóstol San Bartolomé, el evangelio que se lee es el evangelio de Natanael, de San Juan. Natanael era un hombre de altísima cultura, Bartolomé, el apóstol Bartolomé, es la misma persona, de muy alta cultura. Algunos dicen que un escriba tenía en aquel tiempo la formación equivalente a lo que hoy sería un doctorado o un postdoctorado. Eso era Natanael, porque es que los escribas no hacían otra cosa desde la infancia sino estudiar. Y podían empezar a enseñar cerca de los 40 años de edad. O sea que tenían un nivel de estudio equivalente a lo que hoy sería un postdoctorado. Ese es Natanael. Y junto a ese, Jesús llama a Santiago y a Juan, a Pedro y a Andrés, pescadores de Galilea. Pedro nunca superó su acento galileo. Acuérdate que en la pasión lo reconocen por el acento, como pasa en algunos lugares de Colombia y también en algunos lugares de España. Parece que los galileos se caracterizaban por comerse parte de las palabras. Hablaban un poco como nuestros costeños en Colombia. Y entonces Jesús tiene a un galileo iletrado y tiene a un judío con postdoctorado en Sagrada Escritura. Ahí los tiene. Tiene a un colaboracionista y tiene a un guerrillero. Seguramente podríamos encontrar otros ejemplos. Eso tiene que decirnos algo. Eso tiene que enviarnos un mensaje. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús con esta gente? Lo primero que descubrimos es que la convivencia entre ellos no era fácil. Hermanos, esto no es un asunto de magia. Esto no es que, como llamó al guerrillero y llamó al colaboracionista, después de 3 días estaban dándose palmaditas en la espalda y echándose chistes y contando anécdotas. Los evangelios nos dicen que había todo el tiempo una pelea, una discusión que nunca terminaba. ¿Y tú te acuerdas cuál era esa discusión? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Qué quiere decir? Quiere decir quién es el más importante. Aquí quién lleva razón. Aquí quién sabe cómo son las cosas. Yo me los puedo imaginar en esas discusiones, sobre todo cuando no estaba Jesús cerca. El uno dice: ah, esos malditos romanos, mira, tú cállate que no sabes nada. Si alguien ha hecho algo por este país, es Roma. Pues ya romano serás tú, ¿por qué no te cambias de nombre? Vete. Imagínate las discusiones. Esa es la pelea, la riña continua entre ellos. ¿Quién es el primero? ¿Te imaginas las peleas entre Bartolomé y Santiago el Mayor? Bartolomé, que empieza a explicar un pasaje de la escritura, y el otro le dice: mira, sabes, no te estoy entendiendo nada. No se te entiende nada lo que estás diciendo. Pero tú, con esas manos de señorita que tienes, que no sabes lo que es ganarse el pan, yo sí lo sé, mira los callos de mis manos. Esas serían las discusiones entre ellos. Ese es el material, esa es la materia prima de los discípulos de Cristo. Y ese es el día a día de los discípulos. Por eso, a mí me da un poco de alergia cuando en algunos textos de catecismo, no del catecismo de la iglesia, sino catecismos que ve uno por ahí, sobre todo catecismos de primera comunión, nos hablan del grupo de los amigos de Jesús. A mí, cuando me dicen los amigos de Jesús, yo pienso en lo que son mis amigos o tus amigos. A ver, ¿cómo eres tú con tus amigos? Pues como dicen aquí, pues con los amigos te vas de tapas, con los amigos la pasas bueno, con los amigos estás a gusto. Entonces, cuando nos hablan de los discípulos de Cristo como los amigos de Jesús, uno lo que se imagina es que estos 12 vivían abrazados y bueno, aquí, y hombre, pero a pasarla bien. ¿Y cuándo nos vamos de tapas a Betania? No, no. Era un proceso difícil, un proceso duro, un proceso con envidias y con intrigas y con trampas. En un cierto momento, los dos hijos de Zebedeo fueron donde Jesús. Otros dicen que fue la mamá la que apareció ahí. Hay mamás que son así. Y le dijo a Jesús: mira, queremos pedirte un favor muy especial. Mira, cuando tú llegues a tu reino, ya sabes, a la derecha el uno y a la izquierda el otro. Siempre peleando por los primeros puestos. Jesús los regaña, pero lo que es más diciente todavía, comenta el evangelista, los demás se disgustaron con ellos, entre otras cosas porque seguramente querían también esos puestos. Si no los hubieran apetecido, no se hubieran disgustado. ¿En qué momento cambian? Cambian con tres cosas. Cambian con la cruz. Cambian con la oración compartida. Y sobre todo cambian con la efusión de Pentecostés. Si tú miras a partir del capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya no hay más discusiones sobre quién es el primero. A Cristo le tocó sufrir ese grupo, un grupo heterogéneo como pocos, un grupo que, por favor, no hay que idealizar, porque si idealizas el grupo de los apóstoles, le quitas mérito a la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no empezó en el momento en el que lo llevaron amarrado delante de Pilatos, o ante Anás, o ante Caifás. Para Cristo tener esos apóstoles no era ningún paseo por la montaña. ¿Qué cosas los cambiaron? La cruz, la oración compartida y Pentecostés, la efusión del Espíritu. ¿Qué es lo que nos da la cruz? La cruz nos da la denuncia del pecado y nos da el anuncio de la misericordia. ¿Qué es lo que nos da la oración compartida? Nos da el reconocer dónde están los verdaderos enemigos. ¿Y qué es lo que nos da Pentecostés? nos da la vida nueva y nos da la clave de la verdadera filiación y por consiguiente de la verdadera fraternidad. A través del misterio de la cruz reconocemos nuestras necesidades, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras incoherencias. A través del camino de la cruz reconocemos en dónde están nuestras fallas. A través del camino de la cruz nos reconocemos necesitados de la fuente. A través del camino de la cruz aprendemos lo que es el regalo de la misericordia en su verdadera expresión. No misericordia como complicidad, que es una tentación que existe en nuestro tiempo. Hablar de la misericordia como complicidad. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera y la falsa misericordia? Que la verdadera misericordia va siempre acompañada de la contrición, del arrepentimiento, del dolor por el pecado. En cambio, la falsa misericordia no tiene arrepentimiento, sino simplemente permiso para seguir como estaba. Hay gente que está malinterpretando al Papa Francisco y al mensaje de la misericordia del Papa Francisco, como si la misericordia consistiera en dejar a las personas como están. Valiente médico ese. ¿Te imaginas un médico que esté en la sala de urgencias o cuidados intensivos, digamos urgencias, en el hospital, y le llega un accidentado desangrándose? Y este médico se le queda mirando y dice: usted tiene que estar sufriendo muchísimo. Su sufrimiento, su agonía tiene que ser muy fuerte, pero aquí estoy yo para acompañarlo. Yo creo que el del desangre le dice: no me acompañe tanto y sálveme. Sí. Entonces hay gente que se imagina que la misericordia con el adúltero es dejarlo en el adulterio. Y la misericordia con el drogadicto es darle droga limpia. Es decir, que no venga contaminada con otras cosas que lo maten antes de tiempo. Y que la misericordia con el que está llevando su vida en el vicio es comprenderlo y dejar que se desangre. Esa no es la misericordia. Entonces la cruz nos enseña el arrepentimiento, la contrición, el dolor por el pecado, el dolor porque he ofendido a Dios, la conciencia de que estoy desperdiciando mi vida, que me equivoqué, hombre, que perdí la ruta. Esa es la verdadera raíz de la misericordia. Ya sabes cómo se identifican. La falsa misericordia es misericordia sin arrepentimiento, sin contrición. La verdadera misericordia es absoluta confianza en Dios, pero al mismo tiempo desde la conciencia en una necesidad infinita, porque es grande mi culpa y mi pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Ahí está descrito, Salmo 51. Entonces el itinerario que nos presenta Cristo no es el relativismo. Por supuesto que no, porque el relativismo, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a ser juguetes de los intereses de cada época, muchas veces intereses completamente egoístas que favorecen a una cierta élite, la que hace negocio con el pecado. Si el pecado no produjera tantas ganancias, no se pecaría tanto. Pero es que todos los pecados producen ganancias. De ahí el cinismo en el que lamentablemente ha caído la clase dirigente en Uruguay, un país al que aprecio y en el que tengo muy buenos amigos. Pero todo hay que decirlo, así como hay que denunciar llagas y cosas que dan asco y lástima de Colombia. Es muy triste lo de Uruguay, Vamos a legalizar la marihuana. Hombre, pero si está demostrado que la marihuana destruye el cerebro y daña la capacidad de sostenerse frente a las dificultades y así precipita a las personas en depresiones sucesivas. Eso está demostrado. No, vamos a legalizarlo. Es un negocio multimillonario. Entonces, detrás de todas estas legalizaciones hay intereses de miles de millones de euros, pero cantidades inimaginables de dinero para el turismo, para los negocios, para tantas cosas. Entonces, la posición relativista te convierte en un idiota útil, me perdonas la expresión, pero eso es lo que te convierte. En un títere útil para esos intereses. Eso no puede ser la respuesta. Además de lo que ya hemos dicho, la lógica relativista está rota y deja la puerta abierta a todo lo que se quiera hacer de ahí en adelante. Pero tampoco eso nos autoriza para caer en la agresión. La agresión no es ningún camino. Tiene que ser únicamente desde el respeto, desde el diálogo, desde la altura y la conciencia de la dignidad de todo ser humano. En materia política, económica, de sexualidad, de afecto, de lo que sea. Solamente desde ahí. Y el itinerario cristiano es siempre un itinerario humilde que lleva a los pies de la cruz y que lleva a la conciencia de la propia necesidad. ¿Qué trae esto para el hombre y para la mujer? Porque por supuesto la confrontación no es únicamente con la ideología de género. Antes, y si se quiere, en un espectro mucho más amplio de la sociedad, está la confrontación entre el hombre y la mujer. Fíjate, el lenguaje feminista típico, ¿qué es? Es la confrontación permanente, ¿no? Tú puedes, pues yo también puedo. Tú ganas, pues yo también gano, y gano más que tú. Es comprensible, es decir, racionalmente entendible que salga ese lenguaje, porque evidentemente ha habido un cúmulo de injusticias enorme. Pero el camino, de nuevo, no es el relativismo, ni es la agresión, ni la contraagresión, ni la respuesta a la contraagresión, ninguna espiral de violencia. El camino es que como hombres o como mujeres, como personas que valoramos un cierto modelo de familia o como personas que sienten que ningún modelo de familia tiene prelación, es importante que todos hagamos ese camino. Y en la medida en que nos vamos acercando a la cruz del Señor, y en la medida en que vamos conociendo el mensaje de Jesús, y en la medida en que nos dejamos interpelar por el mensaje de Jesús, porque una cosa es escuchar a Cristo para ver cómo le aplico yo este texto a mi adversario, y otra cosa es escuchar a Cristo porque quiero ver cómo se aplica esto a mi vida. Cuando yo empiezo a oír la palabra de Cristo, cuando en el silencio y la oración y la escucha profunda me dejo interpelar por la palabra de Cristo, entonces descubro que he traicionado mucho de mi propio ser, de mi propia vocación, y en eso he traicionado, he desfigurado lo que significa ser varón o lo que significa ser mujer. Pensemos en el caso del hombre machista. Ese hombre, si hace este itinerario en comunidad, oyendo la palabra, orando, escuchando testimonios, porque todo esto es acercarse al misterio de la redención, llega un día en el que este hombre se da cuenta que su machismo no es ninguna masculinidad, se da cuenta que su machismo es una desfiguración del ser varonil, y probablemente se da cuenta de algo más interesante. Se da cuenta que detrás de ese machismo y de esa posición altanera, arrogante, violenta contra la mujer, lo que él está escondiendo es una profunda inseguridad en su propio ser masculino. Y cuando Jesús lleva al machista a esa convicción, entonces el machista se desarma, se derrumba. No se derrumba él como ser, sino más bien se derrumba esa coraza falsa, esa máscara mentirosa cae, y lo que aparece es un ser humano necesitado, un ser humano que descubre la misericordia y que descubre la gracia transformante. ¿Cuántas de las cosas que hacemos, hermanos? ¿Cuántas de las cosas que hacemos las hacemos por reacción, por venganza, por no dejarme, por demostrarle? Sería muy interesante hacer un pequeño cuadro, quizás para llenarlo cada semana o yo no sé si cada día. En ese pequeño cuadro tú puedes hacer una tabla y a una columna le pones un título: por miedo, por rencor, por venganza, por prejuicio, por demostrarle algo a mi papá, por demostrarle algo a mi novia, por demostrarle a mi esposa. Ponle hartas columnas, según el caso de lo que sea tu vida. Esas son las columnas, y luego en las filas vas poniendo cosas. Es impresionante la cantidad de personas que toman decisiones por prejuicio, por miedo, porque tengo que probarle a mi papá, porque yo no me voy a dejar de nadie, porque esta vez no me la van a hacer, porque yo... Y cuando tú haces la lista de todas esas cosas, te das cuenta que no eres libre. Porque si tú estás haciendo algo por demostrarle a tu papá que tú sí podías hacerlo, por demostrarle a la esposa que yo no me voy a dejar, por demostrarle a no sé quién, porque tengo miedo, porque... ¿Y miedo de qué? Bueno, porque tengo miedo de que no me acepten. A medida que nos acercamos a Jesús, en esa combinación bendita de oración, escucha de la palabra, silencio, testimonios, a medida que nos acercamos, esas columnas se van iluminando. Te lo dice uno que ha hecho el experimento. Y ahí van iluminándose las columnas. Oye, yo, mira cuántas cosas estoy haciendo, cuántas cosas he hecho simplemente por eso, por prejuicio, por temor, por no dejarme. Jesús me va mostrando toda esa realidad, y esa realidad la tenemos hombres y mujeres, pero en la medida en que esa realidad se va aclarando, Jesús me va haciendo libre. Porque es tan hermoso cuando una persona empieza a obrar, no porque tengo que demostrar que soy muy hombre, no, no tengo que demostrarlo, lo sé. Lo sé y lo vivo con serenidad, con alegría, con gratitud. Se acabó el machismo. Tengo que demostrar que yo sí he estudiado. Cuando uno deja de obrar porque tiene que demostrar algo, porque tiene que desquitarse de algo, porque tiene que asegurar algo, entonces uno empieza a obrar con verdadera libertad. Y la vida se llena de una sencillez y de una alegría y de una paz y de una autenticidad. Pues ahora déjame decirte, el lugar para descubrir esta autenticidad es sobre todo la pareja. Y con este punto que vamos a desarrollar brevemente, terminamos esta primera enseñanza. Mira, después de 22 años de sacerdocio, he podido darme cuenta que el ámbito de la pareja es el lugar donde las personas reciben sus peores heridas. Sus peores heridas. Porque claro, como en pareja ya desde el noviazgo, pero sobre todo en el matrimonio, hay una cercanía tan constante, hay un conocimiento tan íntimo, y muchas veces hay un verdadero desnudarse, no solamente del cuerpo, sino sobre todo del alma. La pareja es el lugar de la vulnerabilidad. Y ahí donde somos vulnerables, ahí es donde recibimos las peores heridas. Qué dolor encontrar a una persona que una noche escuchó una frase como esta: mira, la verdad es que tú como hombre no funcionas. Esa frase se dice en 3.5 segundos y despedaza toda la vida de un ser humano. Lo que pasa es que tú como mujer no satisfaces. Esas heridas, las heridas más salvajes, las heridas que llegan más hondo, las heridas que descalifican de un modo más rotundo y más permanente, suelen suceder en el espacio de la intimidad y de la pareja. A veces no son las palabras que se dicen, sino las explicaciones que nunca llegan. ¿Y por qué dices que me vas a abandonar? Mira, no preguntes. Si quieres saberlo, el amor se acabó. Ya, ya no preguntes más. Ya está, ya. Y como hay divorcio express, como todo está hecho para que la familia se debilite y para que se caiga cuanto más pronto mejor, así se piensa. Entonces queda esa herida, queda ese interrogante. ¿Pero qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me hicieron esto? Si yo pensé que estábamos bien, si yo pensé que nos amábamos, si yo pensé que esta vez sí todo iba a funcionar. Es ahí donde la persona se queda con un silencio de muerte, un silencio que quema, que lacera el corazón. Pues eso es muy duro. Pero cuando la pareja emprende el camino hacia Jesucristo, Jesucristo tiene tanta sabiduría, tiene tanta bondad, tiene tanta luz, que sabe muchas veces utilizar a ese hombre para reconstruir a esa mujer. Y sabe utilizar a esa mujer para reconstruir a ese hombre. Por eso hablamos de sanación de pareja. Y por eso yo invito a todos, pero muy especialmente a los que sois pareja, aquí, tened absoluta confianza. Tened absoluta confianza en que Jesús no solamente os puede sanar a cada uno en particular, sino que puede utilizaros. Sí puede el Señor. Jesús tiene el poder y la gracia para hacer de ti un instrumento precioso de reconstrucción y de sanación de la otra persona. Y muchas personas no saben que esa sanación puede fluir a través de ellos. El Señor quiere usarte en la sanación. Esto vale muy particularmente, repito, para el ámbito de la intimidad, el noviazgo, el matrimonio. Pero incluso fuera del matrimonio, Jesús puede utilizar tu masculinidad para ayudar a reconstruir la feminidad de otra persona. Ejemplo. Resulta que en nuestra época, en este tiempo en que nos ha tocado vivir, con muchísima frecuencia se confunde amor con deseo. Lamentablemente hay muchas mujeres que no han conocido otra manera de ser amadas, sino cuando son deseadas. Y esta es una experiencia muy desagradable, porque cuando una persona siente que solo la aman cuando la desean, en el fondo se siente objeto y siente que tiene que pagar en especie todo cariño que le den. Pero ahora imagínate el ámbito de sanación que es la amistad. Ya hablamos de lo que Dios puede hacer en el noviazgo y en el matrimonio, Pero piensa en lo que puede hacer en la amistad. Por ejemplo, así en un grupo de oración. Aquellos varones, aquellos hombres que saben ser amigos, amigos de sus amigos y amigos de sus amigas, con claridad y con pureza de corazón, con limpieza en la mirada y en la palabra, ayudan a que esas mujeres, que muchas veces solo se han sentido deseadas cuando han esperado ser amadas, encuentren refrigerio, encuentren descanso, encuentren esperanza. Este es un papel fundamental de la comunidad cristiana. Necesitamos, todos necesitamos la experiencia de ser amados, no solamente en el espacio de la pareja, porque uno no quiere ser pareja con todo el mundo. Necesitamos ser amados y necesitamos sentir que somos dignos de ser amados, no porque rindamos mucho, poco o nada en una intimidad, sino simplemente porque como hombres o como mujeres valemos. Y es en la comunidad, sobre todo, donde esto se siente. De ahí la importancia de que la comunidad esté llena de amor, llena, llena de amor. Porque una comunidad llena de amor hace que la mujer, esa mujer que siempre se ha sentido deseada cuando ha querido ser amada, encuentre un espacio donde se la quiere, se la respeta con pureza, con dulzura, incluso si hay o si no hay pareja. Y lo mismo el hombre. El hombre necesita saber que puede encontrar cariño y alegría y sonrisa y esa delicadeza que suele tener la mujer sin que sea la novia. Sin que sea la novia, sin que sea la esposa. En ese tratamiento de amistad, y una vez más insisto, con pureza, con limpieza de corazón, la comunidad cristiana sana a la pareja de una manera realmente única. Recapitulemos y terminemos. Lo primero que dijimos: Jesucristo, el que era, el que es y el que viene, la sanación del miedo, la dimensión comunitaria de la sanación. Después hemos comentado cómo en el mundo que conocemos parece que solo hubiera dos alternativas. En el tema del feminismo, en el tema del aborto, en el tema de la ideología de género, parece que solo hubiera dos alternativas: o relativistas o agresores. Y nos hemos preguntado si no hay una alternativa. La alternativa la hemos encontrado en Jesucristo. Hemos visto que Él marca un itinerario de comunidad, un itinerario que llega a la cruz, al arrepentimiento y a la experiencia de la gracia. Un itinerario que pasa por la oración compartida y por la efusión del Espíritu. Y hemos visto que en ese itinerario la persona no cae en el relativismo, porque se da cuenta de que hay un bien y hay un mal, y eso no depende únicamente de las modas o los intereses de la época, pero tampoco cae en la agresión, porque en primer lugar se da cuenta de su propia limitación. Y por último, hemos desarrollado un poco la manera como Cristo utiliza a la pareja, utiliza nuestra masculinidad o utiliza nuestra feminidad, según el caso de cada uno, para ayudar al otro, muy particularmente en la relación de noviazgo-matrimonio, pero también en el ámbito más amplio de la amistad. Así Jesús nos va sanando y así Jesús va haciendo posible un futuro para nosotros. Ahora os invito a poneros de pie. Vamos a hacer un momento de oración, luego un momento de alabanza, creo yo. Pero en primer lugar quisiera hacer una oración. Una oración para pedir al Señor que con su gracia, con su misericordia nos confirme. Que cada uno, que cada una pueda sentir la alegría, alegría, alegría de saberse amado, alegría de lo que Dios te ha hecho, sin necesidad de agredir a nadie, sin necesidad de despreciar a nadie. Siente la alegría de ser hombre, siente la alegría de ser mujer. Siente que el Señor pasa por tu vida y sana profundamente. Siente que el Señor te hace también instrumento de esa sanación para tus hermanos, para tus hermanas. Señor, no detengas Pentecostés. No detengas ese río de gracia. No detengas, Señor, ese canto de alabanza. No detengas esa efusión. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, nos has dicho. Ven, Señor, a derramar con abundancia tu amor sobre estos hermanos y hermanas. Que cada uno se sienta profundamente amado. Que cada uno se sienta profundamente humilde. Danos el reconocimiento de nuestros errores, no para hundirnos en la culpa, sino para hundirnos, Señor, en tus manos misericordiosas, Señor. No queremos hundirnos en la desesperación, queremos sembrarnos en la esperanza. Queremos ser semilla de esperanza. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. A ti están nuestros corazones y nuestras manos levantadas, dándote gracias, bendiciéndote, alabándote. Sí, Señor, queremos hacer camino contigo. Sí, Señor, queremos avanzar a tu lado. Queremos que a nosotros, como a los apóstoles, nos sanes, porque estamos divididos. Porque muchas veces con amargura, Señor, queremos es destruir al otro. Y tú nos das un mensaje distinto. Tú nos llevas a todos por el camino de la conversión, por el camino del arrepentimiento, por el camino de la efusión. Ven con el poder de tu Espíritu. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos en tu casa. Gracias por darnos este tiempo, Señor, que es tu regalo. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Es grande tu ternura. Es grande tu misericordia. Es grande tu compasión. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor.